RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Desde los estudios de Sevilla, Vico, buenas noches.
Muy buenas noches, Carles.
¿Qué tal todo?
Regular.
Regular.
¿Para qué te cuento pues milongas? Regular. Sí. Hay veces que cuando la vida viene como viene y quiere forzarte a que dejes a algún amigo en el camino, es estúpido el negarlo y hay que reconocer que cuando se está triste y hay que aprender de eso y hay que cultivarse en eso. No hay que huir, porque de todo lo que se huye y se mete debajo de la alfombra, poco se aprende.
Es verdad, toda la razón. Al final los cuentas, ¿eh?
Por supuesto.
Los cuentas. ¿A qué te refieres con todo eso? Y justamente llevamos años escuchando aquello de que cada día vivimos más, de que quizá algún día consigamos superar los 100 años con facilidad, pero por otro lado también escuchamos que la enfermedad mental aumenta peligrosamente en el mundo, que cada vez hay más gente aquejada de soledad no deseada, por ejemplo. Y no es la idea justamente que tenemos de vivir bien. Quizá vivimos más, pero no parece que mejor. ¿Cómo podemos contrarrestar esta aparente paradoja, Vico?
Pues mira, Carles, yo creo que este programa de hoy va a sorprender a mucha gente. Yo creo que las cosas que vamos a decir, como que si estuviese Aristóteles aquí a mi lado, a mi vera, me diría, deja de decir obviedades, hazme el favor. Pero después de 2.400 años, parece que esas obviedades hay que volverlas a decir, Carles. Hay que decir las obviedades porque nos estamos volviendo un poquito medio tontorrones y se nos están olvidando las cosas básicas, fíjate. Hoy sabemos que vivir, esto es interesante, todos los puntos que traigo hoy son como highlights, ¿no? Son como estos grandes titulares que tienen que aparecer en la prensa, pero en primera plana debería de aparecer esto, ¿no? Como por ejemplo, pues hoy sabemos que vivir cara a cara, sin intermediarios tecnológicos, es una manera inmejorable de vivir mejor. Así de tonto. O sea, es que esto de verdad.
Sí, pero no hacemos nada, ¿eh?
Claro, es que parece de perogrullo. O sea, estas cosas parecen de perogrullo, pero cuando te lo sueltan a la cara, muchas veces uno pone esta expresión de como de incredulidad, ¿no? Pues como decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los datos de todo esto? ¿De verdad alguien puede salir en la radio y espetar esto y quedarse tan a gusto? Bueno, pues resulta que en mis investigaciones estoy preparando un libro nuevo. Sí. Que tardará como 2 años, ¿eh? Que nadie se me precipote, porque el próximo libro, mi próximo libro, Era de Idiota, sale en octubre. Después saldrá otro más y después saldrá...
O sea, este para 2026-27.
Más o menos. Pero esto es la cosa de tener mucha cola de trabajo por detrás, ¿no? Pero mira, en una de mis investigaciones, y bueno, pues metiéndome un poco en harina, encontré un libro de la socióloga y psicóloga Susan Pinker. Estos libros, a mí me dan mucho coraje que el libro como El Secreto o se conviertan en bestseller mundial, que ya. no le quito mérito al autor o la autora de este libro. Y sin embargo, otros libros, como por ejemplo El Efecto Aldea, que es de esta mujer, de Susan Pinker, es triste que la gente ni siquiera sepa que existe, ¿no? En este libro, Susan Pinker hace un desarrollo muy primoroso, o sea, muy muy a pie juntilla, muy con mucho cuidado académico, pero sin que resulte difícil de leer a pesar de la rigurosidad, ¿no? De cómo la convivencia cara a cara aumenta no solo las expectativas de vida, sino también la felicidad y la salud general de las personas.
O sea, es un libro sesudo sobre esto.
Sí, esto es
sobre vivir cara a cara.
Sí, señor, pero ajá. No solo es un libro sesudo, esto es un libro académico, que lo puede leer cualquiera. ¿Por qué surge este libro? Cuento un poco la historia de este libro del Efecto Aldea. Resulta que Susan Pinker se cuestionó muy seriamente algo que damos por hecho todos los seres humanos, que nos hemos enterado de esto que voy a contar, y no le damos muchas vueltas, que es lo que vemos en las estadísticas de longevidad, que las mujeres viven más que los hombres. Esto es algo que, bueno, pues damos por hecho. Unos dicen, bueno, es que quizás la menstruación, quizás, las hormonas, quizás, lo que tú quieras. Al final, damos por hecho esta realidad, que es una realidad científica, pero no nos cuestionamos por qué. Y dijo Susan Pinker, oye, ¿Y si empiezo yo a buscar los lugares del mundo donde esta estadística no tenga sentido? donde los hombres y las mujeres vivan lo mismo. Imagínate, vivan lo mismo. ¿Y si hay un sitio en el mundo? Y empezó a dar vuelta, y muy cerquita de aquí, en un pueblo italiano del Mediterráneo, resultó que los hombres y las mujeres tenían la misma expectativa de vida. Que ellos vivían tanto como ellas. Y se sorprendió. De hecho, en el prólogo del libro, ella asegura que dedicó todos sus estudios a este pueblo porque no creía que fuera a encontrar otro pueblo igual. Y bueno, resulta que al poco tiempo descubrió que había otro pueblo en Grecia que vivía igual. Y yo le aseguro que si se da un paseíto, quizás por Andalucía, alguno de nuestros pueblos, también se va a llevar la misma sorpresa. ¿Y sabes a la conclusión que llegó? Después de verdad, créeme, esto es un libro con muchísimos estudios.
Sí,
es un libro tonto.
Eso decía yo lo de sesudo, ¿eh?
Claro,
sea un tocho que no se pueda resistir, sino porque hay estudios que lo sustentan.
Hay mucha manteca en este libro. Sí. Y una de las cosas que explica es, en estos pueblos, la vida de hombres y mujeres es igual de social en ambos casos. Mientras normalmente en casi todo el mundo que hay estas diferencias entre hombres y mujeres en longevidad, los hombres tienen un trabajo que es mucho menos social que las mujeres, y las mujeres tienen una dedicación en la que comparten mucho tiempo con otras personas, ya sea porque trabajan menos que los hombres en empresas y trabajan más en el ámbito doméstico, por lo tanto se relacionan mucho más cara a cara con personas, por ejemplo, yendo al mercado, con los vecinos, con los profesores, se tiene un trabajo mucho más social. En estos pueblos resulta que no, que los hombres tienen un trabajo igual de social, una dedicación igual de social que las mujeres, de tal manera que empezó a descubrir que cuanto más vivimos cara a cara a los demás, y esto es muy importante, el cara a cara, porque hay una parte del libro que se llama así, face to face, ¿no? Cuanto más hablamos cara a cara a los demás, mejor vivimos. Y no solo vivimos mejor, sino que vivimos más felices. Y esto, claro, esto es como para que nos explote un poco la cabeza, ¿no? Esto me recuerda, Carles, al estudio este tan famoso. Ha salido un libro hace relativamente poco en Editorial Planeta, que lo tengo por casa, pero se me va a olvidar el nombre. Espero que alguno de nuestros oyentes lo recupere y lo ponga en redes sociales, ¿no? Es este libro que versa sobre el famosísimo estudio de Harvard que empezó en el año, 1938, y que aún hoy se sigue haciendo. Es un estudio sobre la felicidad que ha tenido ya como 6 o 7 directores, porque lógicamente la gente se va muriendo,
claro, sí.
Y se van turnando el uno al otro. Y este estudio quería ver por qué una gente es más feliz que otra. Esto fue muy interesante porque dividieron a la población de Estados Unidos en dos grupos, ¿no? Se centraron en la ciudad de Nueva York y alrededores. Dividieron a la gente en dos grupos por clase social, los más jodidos y los más ricos. Y fueron haciendo un seguimiento de ellos, de ambos a la vez. Y resultó que todos aquellas personas que tenían una vida social y emocional más sana vivían más, eran más felices.
¿Te refieres a una buena vida?
Claro, exacto, una buena vida, correcto, ese es el libro.
Robert Baldinger y Mark Schultz.
Sí, señor, oye.
El mayor estudio mundial para responder a la pregunta más importante de todas, que es, ¿qué nos hace felices?
¿Qué nos hace felices? Bueno, de hecho,
Planeta.
Una de las personas que participó en ese estudio acabó siendo presidente de Estados Unidos, o sea, imagínate los dos sectores que pillaron, y no fue una sorpresa que las personas que tenían relaciones más cálidas fueran más felices. Eso es lógico. La sorpresa fue que las personas que tenían relaciones más cálidas se mantuvieron físicamente más saludables a medida que envejecían. Porque es que resulta que compartir tiempo con los demás no solo nos hace más felices, sino que nos mantiene más sanos. ¿Y esto por qué? Esto porque aquí es donde la filosofía...
¿Esto por qué y por qué no lo hacemos?
Claro, ¿por qué no lo hacemos? Aquí es donde la filosofía nos da las patadas en las espinillas y aparece otra vez el amigo Aristóteles, yo siempre me voy para la fuente,
bien.
Que nos recuerda aquello de que, cuidado, que el hombre es un animal político y que si sacamos al hombre del ámbito político, del ámbito social, el hombre no es nada. El hombre desaparece, se funde, se licúa. Los antropólogos como Marvin Harry, que son antropólogos de corte materialista, yo invito a la gente, si tiene la ocasión y encuentra en un rastro el libro Nuestra Especie de Marvin Harry, creo que está en Alianza, que se lo compre, es un tochaco, pero que se lo compre, que se lo lea, y va a flipar en colores con las cosas que cuenta Marvin Harry, ¿no? Pero precisamente este hecho de la convivencia con el otro es algo positivo para nuestro cuerpo, porque nos da tranquilidad, o sea, los niveles de cortisol bajan cuando estamos con otras personas. A ver, recordemos, cuando estamos solos, nuestro cerebro está mandando una señal de auxilio, porque estar solo para la especie humana es peligroso, en tanto en cuanto llevamos 300.000 años sabiendo que nuestra vida depende de la tribu, que nuestra vida depende de no estar solo, que si un día en la sabana africana hace 200.000 años te despiertas y tu tribu te ha dejado,
di adiós,
tienes un problemón, sí. De tal manera que cuando estamos rodeados con los demás en un ambiente de seguridad, que es lo que nos da el conocimiento y la confianza en los otros, nos da seguridad. Cuando estamos en un ambiente relajado charlando, cuando podemos ser nosotros sin andarnos con exquisiteces, ¿no? Ya todo el mundo me ha entendido. Cuando nos alejamos, obviamente, en este caso de las redes sociales, porque nada tienen que hacer las redes sociales en un encuentro humano, pues de repente es que nuestro cuerpo nos lo agradece y nos lo devuelve con salud y con vitalidad. Oye, que si te toca una enfermedad jodida, aquí se acaba el cuento. Pero estamos hablando, bueno, pues en el ámbito de la normalidad. Casi todo esto parece una obviedad, ¿sabes? Hoy en día, bueno, la obviedad parecía hace tiempo. Hoy en día es como algo súper especial decir esto, pero Susan Pinker afirma que ver a los amigos, atento, prepárense, que ya tenemos aquí la excusa perfecta para alargarnos con los amigos. Ver a los amigos una vez a la semana para charlar, y atento, y tontear sanamente, puede aumentar la vida más de 15 años. Más incluso...
Una vez a la semana. Ajá.
Más incluso que dejar el tabaco, tío. Ahora que no me venga ningún listo que dice, por eso yo me junto con los amigos y no dejo de fumar. No, mire usted, hágame el favor.
Una cosa no compensa la otra.
Exacto.
¿Eh?
Deje usted de fumar y júntese con los amigos. Eso. Que todo va a ir mucho mejor. Pero tiene mucha lógica entender que llenar ese espacio necesario de encuentro con los amigos, incluso para tontear, porque la frivolidad es maravillosa y no tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para hacer flexiones en el suelo. Háganme el favor. O sea, lo que es vivir bien, vivir con los otros, vivir con nuestros amigos, por supuesto que nos hace mayores. Yo cada vez que escucho esto me acuerdo pues de mi abuelo Antonio, al que tengo claro en mi libro Ética para desconfiados, donde cuento las anécdotas de que mi abuelo con más de 80 años se juntaba todos los días con lo que él llamaba los chavales. Ah, de los chavales, el más joven era él. Imagínate los chavales.
Sí.
Y todos los días se juntaba con los chavales. Y hoy veo a mi padre, que está jubilado, que tiene 70 años, que está todavía fuerte como un trinquete y le queda mucha vida por delante. Pues yo veo hoy a mi padre y veo que mi padre, jubilado, por las mañanas se junta con los amigos para desayunar. Al mediodía se va a tomarse su manzanilla, pero manzanilla no de la infusión, sino de la que hacen por aquí en San Lucas, en el sur. Y después por la tarde se va a tomar su cafelito y está constantemente alternando con los amigos. Digo, siga así, que vas a durar más que un martillo enterrado en manteca.
Sí, sí.
El problema es lo que tú decías, ¿y por qué no lo hacemos?
¿Por qué?
¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues el por qué no lo hacemos es porque estamos viviendo de una manera completamente antinatural, Carles. Hemos dado la espalda a nuestra humanidad. Estamos intentando buscar nuestra humanidad en etiquetas que nos signifiquen algo. Estamos intentando, dentro de nuestra individualidad, exigir nuestro espacio de naturalidad. Y esto no funciona. O sea, esto no funciona. Es decir, no, es que yo soy tal cosa con tal etiqueta, yo me siento no sé qué. Eso está muy bien. Pero eso nos aísla nuevamente. Eso, perdónenme la crítica que voy a hacer ahora, eso no es inclusivo. Eso es exclusivo. Cuantas más etiquetas nos pongamos, más nos diferenciamos de los otros, más buscamos esa diferencia y exigimos además que nos traten diferente. Pues no, mire usted, lo que necesitamos es todo lo contrario, es que la única etiqueta que nos una sea la de ser seres humanos. Esa es la única etiqueta que vale, la única. Todo lo demás, perdónenme, son zarandajas, ¿no? Mientras tengamos una sola etiqueta, que es la de ser humano, y entendamos que si somos seres humanos es porque convivimos con otros seres humanos, que seremos más humanos con cuanto más humanos nos juntemos, si entendemos esto, las cosas cambian. Pero el sistema en el que vivimos, este mundo rápido, veloz, en el que no da tiempo de pensar, decía mi amigo Carlos Javier Serrano el otro día, que además comparte micrófonos en esta casa, ¿no? Y decía que ¿por qué no hay un tiempo para reflexionar en las escuelas, ¿no? ¿Por qué no incentivamos a los niños que piensen un poco? O sea, joder, un poquito de tiempo para pensar. Si los adultos no lo tenemos, menos los tienen los niños. Al final, en este tiempo, lo único que estamos haciendo es es exigirnos demasiado y finalmente convertirnos en entes solitarios con mucha prisa, eso sí, con mucha prisa, pero que tienen a una vida muy mala, Carles.
Pues no sé cuál es la solución, la verdad.
Bueno, pues yo te voy a dar tres
soluciones.
Tres soluciones que pasan todas.
Tres claves.
Todas pasan por la infancia, quizá a nosotros ya nos queda lejos.
Sí, es clave.
Pero todas pasan por la infancia. Decía el bueno de Platón, la forma de ser del alma de 3, 4, 5 y hasta de 6 años necesita de juegos.
Ajá.
Los de esa edad tienen algunos juegos espontáneos que prácticamente descubren por sí mismos cuando se juntan. Esto lo decía Platón en Las Leyes, de tal manera que no te esfuerces en que los niños jueguen. O sea, no digas eso de, es que a mi hijo no le gusta jugar. Eso es mentira. Eso es mentira, papá, mamá, eso es mentira. Eso es que tú no has puesto de tu parte para que lo descubra. Decía el bueno de Aristóteles, Platón en la República, no obligues por la fuerza a los niños en su aprendizaje, sino edúcalos jugando, para que también seas capaz de divisar aquello para lo cual cada uno es más naturalmente apto. O sea, que hay que aprender jugando, porque todo lo que se aprende con diversión, Carles, permanece. Y por último, decía Aristóteles...
Que eso no todo el mundo lo tiene claro, ¿eh?
Claro que no, y dicen que la letra con sangre entra, pues no.
Eso es.
La letra, cuanto más divertida sea esta letra, sin entrar en la payasada...
Sí, la importancia del juego.
Exacto, la gamificación, la risa, la sorpresa, pues mejor queda. Y dice, bueno, Aristóteles, para ir cerrando, a los niños se les debe excitar al movimiento, o sea, para que no estén gordos como zollos, empleando diversos medios, sobre todo el juego, y así sus juegos deben ser en general ensayos de los ejercicios a que habrán de dedicarse en edad más avanzada. Si desde chico potenciamos esto, seguro que nuestros hijos vivirán más y también vivirán mejor.
Esa es la clave. Más y mejor. Y mejor. Vico, es el momento.
Pues yo quiero dedicarle una canción, un momento, a mi querido amigo Rafael Domínguez Crespillo, que nos dejó en el día de ayer, lunes, después de una lucha denodada que me consta muchísimo, porque parte la hicimos juntos, en contra de un cáncer que se lo ha llevado. Dicen los mexicanos una frase preciosa sobre cuando alguien muere. Dice, se nos ha adelantado. Pues Rafa se nos adelantó ayer. Me ha costado mucho trabajo hacer este tema hoy. Me ha costado mucho trabajo ponerme delante del micrófono.
Yo que te lo agradezco, ¿eh?
Pues para eso estamos, tío.
Muchas gracias, porque es una putada, desde luego.
Es un putadón y bueno, pues como homenaje, su grupo preferido era Triana y creo que la canción Señor Troncoso es un bonito homenaje, quizás para él, pero sobre todo si su esposa...
Claro,
y su
un abrazo muy fuerte a la familia, ¿eh?
Mejor, exacto.
Sí, sí. En fin, Vico.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, que se va a Sevilla, ¿eh?
Va.
Muchas gracias.
Gracias.
Y hasta la semana que viene.
Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en los más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a ti. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y por